¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Soy bastante aparato para dar la charla, así que traten de reírse lo más que puedan, si no siento tan mal. En fin, ¿alguien tiene idea de lo que voy a hablar hoy? No, con... no me sirve. Levanten la mano. Sí,
sí, va, metal.
Sí, ¿no?
Hermoso.
Ahí
queremos.
Sí. ¿Mucho?
No, no, no. Si supiera cuánto.
Ay, Dios. Bueno, en serio, a ver. ¿Quién ha usado el mapa alguna vez? Ok, listo, no me sirve. ¿Quién no lo usó? ¿Alguien? Los que no lo usaron, ¿lo conocen al menos? Sí, una vez lo quise usar, pero no me animé, ¿no?
Usamos.
Listo, ok, va. ¿Quiénes tienen? ¿Todos tienen experiencia con Linux acá? ¿Algo? Bueno, no hace demasiada falta, la verdad, para hablar de nada. Menciona también en Windows y en otras cosas. Interesantes, solares, qué sé yo. ¿Quién ha implementado alguna vez un servidor de lo que sea? Bien, entonces saben lo que es un servicio, saben lo que es un puerto.
No.
No quiero explicar esas cosas. ¿Sabes el sistema?
Sí,
apt-get.
Sí, sí,
claro. Claro. Sí, bien. Emerge. Básicamente, nmap le permite a ustedes, o estoy usando, mejor dicho, hagámoslo todo en tercera persona si no me expreso a nadie. Adivinar, o mejor dicho, comprobar de alguna manera, qué tenemos detrás de los puertos en las diferentes direcciones IP que nos pongamos a analizar. Por ejemplo, cuando ustedes navegan, sin poner ningún puerto raro en la URL ni nada, HTTP, ¿en qué puerto está? 80. ¿Qué suele haber detrás del puerto 80? Apache, bueno. Un servidor web. ¿Podría estar en otro puerto?
Sí.
Bien, perfecto. ¿Por qué? Obvio, la respuesta acá. Yo le digo que quiero estar en otro puerto y está en otro puerto. El protocolo, aunque se decide de que por convención suele estar en tal o cual puerto, uno puede cambiarlo si quiera. De hecho, esto me trae a colación algo más interesante. SMTP, ¿por qué está siempre en el puerto 25? Porque DNS y SMTP son tan viejos que a nadie se le ocurrió que alguien iba a querer ponerlo en otro puerto. Ahora, cuando yo quiero poner mi servidorcito de mail en casa, con FiberTel no puede, con NSL no puede, tiene internet por nada. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un server afuera y tengo una ruta para mi casa por el puerto 26, no sé, lo que ves. Pero básicamente porque todos los servidores de mail esperan conectarse al puerto 25 de los registros MX correspondientes de cada dominio que analicemos. ¿Alguien instaló algo en un servidor Java? ¿Vieron de que se pueden configurar unos registros que se llama Service? Server Record. Me interesa saber si alguien lo sabe, yo sinceramente no lo sé, pero me da la impresión de que de esa manera podríamos determinar, lo dicho, armar una consulta en la cual, ok, quiero saber, para tal dominio, tal servicio, ¿en qué puerto está funcionando? Y de ahí conectarme a ese resultado, en vez de al mail exchanger del dominio que sea, o servidor de mail del dominio que sea. Me parece que de esa manera podríamos armar una internet un poquito más copada, ¿no? ¿A qué viene tanta cháchara de servicios y puertos? A que las cosas pueden estar funcionando en cualquier lado. Por lo tanto, todos esos escaneadores de puertos, que es básicamente lo que tiene NMAP, al menos sin esta maravilla que vamos a ver después. Muchos dicen, sí, hay un 25, hay un servidor de mail abierto, hay un servidor web, hay lo que quieran. Bueno, ¿se puede estar seguro de eso? ¿El SSH siempre está en el 22?
No.
De hecho, mucha gente dice, cambiémoslo de puerto. Y a la gente que le dicen que lo cambiamos de puerto, no importa, NMAP te va a sacar que tenés un SSH del puerto 49 y medio. Así que, ¿qué es NMAP? Entonces, un programita que nos permite, gracias a que tiene una inteligencia interna bastante copada y una base de datos enorme que no me voy a poner a explicar, que servicios y tal vez puede determinar cuál es el sistema operativo que está atendiendo a dicho servicio. Ahora, ¿quién tiene experiencia en NAT? Ok, yo pongo router adelante, firewall, que sea, tranquilo. Yo puedo poner los servidores de mail en un cluster por un lado, y los servidores web en otro lado, y en verdad responde siempre en una IP pública y tratos son privados y nada que ver. Bueno, Nmap también ahora incluye un tipo de análisis que, dependiendo de las discrepancias del tiempo de retorno de los paquetes, se puede agrupar entre, a ver, el 25 está dándome tales y tales tiempos, entonces yo digo que es un clase A, no hablando de IP, sino lo agrupo en la familia A, mejor dicho, y después el puerto 80 veo que está en la familia B. Ah, entonces esperá, significa de que atrás de esta dirección IP pública tenés uno o más servidores que responden las peticiones de tal servicio y otro grupo de servidores que responden a las peticiones de otro servicio. Entonces ahora Nmap encima nos permite saber si lo que estamos escaneando es eso o es varias cosas. Muchas veces nos vieron que Nmap le responde a un sistema operativo que no tiene ni idea o que dice, y parece una mezcla de Windows con Linux. Groso. Si hacen un análisis Q, que se llama así, QScan, pueden decir, bueno, ok, analicemos solamente los puertos que corresponden a la familia A y hacemos un análisis del sistema operativo de esta familia A. Entonces decimos, ok, atrás del servidor de mail que tenemos, Linux. Y atrás del servidor web que tenemos, sí, tenemos un record, no sé, con X, con servidor web. Eso del análisis del QScan está bárbaro. No lo explico demasiado durante la presentación, por eso me fui un poquito más ahora. ¿Entendieron algo hasta ahora? ¿Quiénes no entendieron nada? ¿En serio?
Sí,
Lo está explicando muy bien, es un tópico, sí, me encanta.
Me está explicando bien.
Entonces, vamos a hablar de estas cosas. ¿El qué es Nmap? Básicamente ya lo hablé, ¿no? Siempre me olvido el punto interior en el Mar del Plata, es exactamente lo mismo. Expliqué todo en Nmap y digo, no, Nmap ante todo es software libre, gente. En URPL, la mano en coche. Los servicios funcionan en puertos, los puertos ven direcciones IP, bla, 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 bla. Atrás de todo eso siempre estamos nosotros como investigadores, atacantes, como lo quieran decir.
Administradores de sistema.
Entonces, en resumen, Nmap es un analizador de puertos y servicios que incluye algunos tipos de análisis y funcionalidades extra, los que recién comentábamos, y bueno, nos van a hacer pasar un buen rato. Esto ya lo dije también, siempre nos permite conocer la potencial versión del software. También puede sacar, especialmente las últimas versiones, cuando uno se conecta a SSH a mano, digamos. Aparece el bannercito, una línea de texto que identifica el software de SSH que está del otro lado. También qué protocolo puede llegar a soportar, etc. ¿Eso se puede cambiar? Sí. Bueno, de la misma manera que podemos cambiar los banners, podemos cambiar el stack de SSIP y que un análisis de sistema operativo nos dé otro resultado. Realmente un análisis de sistema operativo va a cosas que son muy propias de cada implementación del stack SSIP. Entonces decimos, y si el paquete, el campo ID se incrementa de tal o cual manera, entonces esto, si responde con tal y tal bandera asociada en un paquete UDP cuando un puerto está cerrado, entonces significa que puede ser este otro sitio operativo. El PDF lo van a tener para bajar, si van a sacar fotos de su pantalla.
Se lo van a ver.
Entonces ahí ya está el QScan. Básicamente me pasé por encima como tres diapositivas y lo hablé de entrada. Porque tengo esta mala costumbre. Acá está lo que yo decía, cambiamos el SSH de puerto. ¿A qué viene? Seguridad a través de oscuridad. Mucha gente piensa que todavía la seguridad se puede implementar cambiando el SSH de puerto, el servidor web lo ponemos en otro lado. ¿Por qué uno tiene que cambiar el puerto, el servidor web, lo que sea, para el servidor de aplicación, o para hacer un NATEO hacia otra clase de máquinas, lo que sea? Cambiar el banner de los servicios, etc. Podemos decir que en algunos casos no está mal hacer seguridad mediante oscuridad. Van a encontrar muy poca gente que diga, y en algunos casos puede que no esté mal. No es que esté mal o esté bien, sino de que uno no tiene que pensar de que la seguridad se implementa por eso. Que uno cambia sus cosas y ya está, listo, no tengo que preocuparme por más nada. Podemos decir, ok, ¿retrasa un ataque automatizado? Sí, pero la mayoría busca un puerto 22, no se van a poner a hacer un análisis de toda la máquina para encontrar cuál es el SSH y recién ver cuál es la versión. Si es un ataque automatizado, lo más probable es que se estén tratando de buscar sistemas vulnerables para saltar y hacer una generación de servicio distribuida, para, no sé, usarlos para P2P, máquinas zombies, para controlar para el motivo que sea, etc. Puede llegar a ser piola para retrasar este tipo de ataques, pero un ataque orientado hacia tu empresa, tus servidores, lo que sea, no lo vas a parar. Al menos no con oscuridad. Por ejemplo, hay algo que siempre genera controversia. ¿Se sabe lo que es una transferencia de zona? ¿De dominio? Bueno. Si yo les cuento que el día de hoy pueden hacer una transferencia de zona de .edu.ar y que eso funciona. Ustedes me dicen... ¿Qué me dicen? ¡Qué groso! ¿No? Eso me viene re bien. Bueno, con algo que vamos a ver en la segunda parte, les va a dejar pensando, ok, la transferencia de zona puede ser buena, puede ser mala, puede... les va a dejar pensando. Y no voy a entrar más en detalles sobre transferencias de zona. Les puedo decir que una transferencia de zona puede ser mala cuando armás tu DNS con Windows o lo que sea y no armás split. Entonces te pasa una transferencia de zona de todo lo que tenés definido como estructura interna. Entonces que te tenga cuál es la estructura interna de tu empresa o servidores, y me des una simple consulta, que encima es puro texto, ¿no? No es un protocolo complicado ni nada. TCP al 53 y pones el nombre del dominio, pasa de cualquier lado con cualquier tipo de proxy del escante. Digamos que bueno, se puede, es una cosa muy sencilla, que con bloquearla tal vez te ahorras de que automáticamente obtengan información sensible, ¿no? Y hay que estar dentro de la empresa o ya haber entrado en un servidor para tomarlo. Entonces, queda claro de que no sirve la seguridad a través de oscuridad, o de que puede ser útil para ciertas cosas, pero no para dar seguridad. Entonces, todo esto lo hacemos rápido para llegar a lo que es NSE, que es lo más interesante de la charla. ¿Alguna duda, consulta o idea, lo que sea hasta ahora? Diferentes ejemplos. NMAP. Las mayúsculas y las minúsculas son importantes. Son importantes para todos los sistemas operativos donde NMAP funciona. Tenemos sistemas operativos donde los nombres de archivo, por ejemplo, no importa que uno los llame en mayúscula o en minúscula en la línea de comando, y otros en los que sí. En este caso, archivos, no tanto archivos, pero que son parámetros, verdaderamente se separan, ¿sí? El menos A lo que hace es detectar el sistema operativo y los servicios. Es como unir en un solo comando el parámetro menos O mayúscula, que es de detectar operating system, y el menos S minúscula B mayúscula, que es un service scan, un análisis de servicio. Entonces con menos A te ahorras unos 5 o 6 bytes. Tecleo. Menos P le digo, escaneame los puertos 22, 25 y 80 del objetivo que sea. Ese P, esos objetivos lo reemplazan con una red, no sé, 10, 0 barra 6 www.pivertel.org, no sé, lo que quieras, y nos fijamos que hay 22, 25, 80, si están levantados, si están filtrados, si hay un firewall, la mar en coche. Según NMAP Services, el archivo etcétera services, ¿lo conocen?
Sí.
¿Qué tiene?
Puertos de servicios.
Puertos de servicios. Bueno, en cada distribución de Linux, en cada Unix, etcétera, van a encontrar una versión más grande o más chica. Lo único que sirve es para poder, a nivel muy gráfico, para armar una regla de IP tables donde en vez de poner menos P80 o lo que sea, le ponemos HTTP. Es para tomar una descripción de un servicio y que mapee el puerto designado. NMAP trae su propio NMAP Services, o sea, su propio archivo Services, que es enorme, contribuido por gente de todos los sistemas operativos, de ideas, programadores de servicios, lo que sea. Entonces hacen un listado de todas las posibles descripciones que hay para un puerto dado conocido. Básicamente, sirve además para elegir si es un análisis TCP o UDP, qué puerto tiene que escanear. Entonces, un menos F lo que hace es elegir esos puertos. En vez de uno especificar lo que les interesa, hagamos un análisis general. Que general no implica todos los puertos. generales, solo los que estaban en ese archivito. Son una cierta cantidad de líneas, sumarán una cierta cantidad de puertos. Y si quisiéramos hacer uno de todos los puertos, ¿cómo sería? Nos vamos acá al menos P, y en vez de poner 22.25.80 ponemos 1, guión, y ya está. Con no poner ningún numerito después del guión, significa hasta el tope de lo que es ese Word. Sí, para el número de Word. Hasta el 65.581. El 0 se usa. No me acuerdo cuando trabajas con ICMPS. Entonces, para un rango IP, ahí tenemos otro ejemplo. Podemos elegir solamente el 10.24.222 de la 10 a la 20, 10-20.0/24. Entonces, analizame todas las subredes de la 10, 11, 12, 13 hasta la 20. ¿Algún otro comando que se les ocurra? ¿Un ejemplo como para ya ir pasando de lo más interesante de la charla? ¿No? Gross. ¿Quién sabe programar aunque sea al menos 20?
Lo doy sí.
¿Quién no sabe programar? Por eso la persona se animó. Va, gracias. ¿Todos saben qué es programar al menos? Bien, perfecto. Imagínense de que ese NMAP, ese programita nos permite ver, yo digo adivinar, bueno, para acortar un poco la frase, ¿no? Adivinar qué servicios hay en un host dado. Imagínense de que pudiéramos agregarle programas, que no es necesario recompilarlos, sino que también es un lenguaje de scripting, PHP por ejemplo, para... El lenguaje se llama Lua, en este caso. Para los que no lo conozcan, se usa un montón en juegos, en script, en inteligencia artificial, está muy bueno. Está orientado para ser embebido dentro de otra aplicación. Lua es un lenguaje para eso. Pero también se pueden beber y muy fácilmente, pero la verdad que no le gustaba a nadie los que estaban en este proyecto. Hay un proyecto paralelo que, si no me equivoco, lo está haciendo un pibe que se llama Carmack, Mar del Plata, para implementar Perl. Para el NS. Vamos a ver si tiene tiempo. Pero entonces, imagínense de que nosotros pudiéramos agregar scripts que se van a ejecutar dependiendo de diferentes condiciones. Por ejemplo, hacemos una línea de NMAP en la cual queremos escanear el puerto 25 de todos los servidores de mail de toda esa transferencia de zona de .edu.ar. O sea, queremos ver qué software tiene, qué sé yo, bla, bla, bla. Hacemos una NMAP de todo eso. ¿Nos sirve tener un listado de servidores de mail que sabemos de que tienen que estar, si no, no serían mail exchanger de los DNS de esos dominios? No, no sirve nada, estamos solamente viendo la IP a lo sumo, qué sé yo, puede servir para otro tipo de ataque. Imagínense de que pudiéramos hacer algo útil con esa información, sin tener que andar escribiendo scriptitos en bash o lo que sea aparte, o alimentando ese resultado en otro programa. Imagínense que pudiéramos decirle, por cada puerto 25, o por cada servicio SMTP que puede estar en otro puerto, que encuentre y que esté funcionando en TCP, trata de obtener cuál es el dominio que maneja y trata de mandar un mail falsificado. O sea, trata de usarlo como si fuera un
relay.
O sea, poner un from y un to arbitrarios. O sea, usarlo como servidor de mail si tiene ganas de usarlo. NS puede hacer eso. Igual decir, bueno, analízame todos estos servidores y decime cuáles son Open Relay, de cuáles puedo abusar. Ok, acá tengo una lista de 25. De los 1000 que pasaste, estos 25 se pueden. Uy, qué groso. Ahora, más divertido, en vez de andar falsificando mail y haciendo spam, usando servidores por todo el mundo, qué sé yo, fíjense de qué herramienta la van a usar spam, a lo loco. Bueno. Imagínense que lo hacemos para proxies. Entonces encontramos en todos ISP que nos interese. Por ejemplo, imagínate que tenemos ganas de lograr de que algún proveedor de internet de algún país tenga problemas legales por hacer operaciones ilícitas, ataques a través de condiciones IP de un lugar. Y bueno, fijamos si de casualidad en todos los rangos de IP que pertenecen a esa empresa, concluís por allá, como ya, encontramos algún proxy abierto. Pero digamos que en verdad encontramos como 25, ¿no? Vamos a poner a probar cada uno del Firefox y demás. No. Estamos en el Instituto Lua que nos diga, trata de conectarte a Google a través de este proxy. Si en la respuesta encontrás tal cabecera, significa que estás potencialmente usando un proxy abierto. Entonces lo haces con esa línea de comando.
Poderosísimo, ¿no les parece? La cantidad de porquerías que debe estar pasando por la mente de algunos. Hay una cosa sencilla, o solamente ver qué versión de PHP tenés. A ver, pensemos un poco. ¿Para qué podría llegar a servir NSA? Ahí pongo algunas ideas. Exploits automatizados. ¿Saben lo que es un exploit? Es el pequeño programita que permite hacer pelota una vulnerabilidad. Bueno, ya lo hablo de más. Explosos automatizados inteligentes, tipo que encuentren su... Vamos con esquillas. Obtener información X del servicio que tiene otro lado, encontrar errores de configuración, realizar pruebas de estrés, algo útil, algo ilícito. Monitorear el estado de servicios, usar información obtenida con fuentes externas, tipo, ok, de todas estas direcciones IP que tiene el puerto 25 abierto, quiero que me hagas un quiz, no sé, o hacemos un traceroute y guardámelo en tal lado, o fíjate si pertenecen a tales o cuales redes que me interesa saber de que no tienen problemas de seguridad. Enviar alertas por mail, SMS, hacer lo que quieras básicamente, preparar café, dejar el tiempo en algún momento, pero es un script, es un programa, vos hacer lo que quieras en la medida de que vos tengas la capacidad o alguien la haya tenido que estés usándolo. Lo que quieras. ¿Alguna idea loca?
Si después la robas. ¿Qué tipo de pruebas tiene esta línea?
Por ejemplo.
Vamos a ver, alguna divertida.
Podríamos tratar de hacer un exceso de consultas
a bases de datos, ver en qué momento hacemos una negación de servicio.
Probar un servidor a ver cuánto snake, por ejemplo, pueda recibir y enviar.
¡Gastó!
¿En serio?
No se me ocurrió nada.
Sí. Muy buena prueba de estrés. Exacto. Excelente. ¿Qué más?
Una tasa de 100 millones puede tener un servidor Apache.
Por ejemplo. Antes que cae, exacto. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Qué estoy diciendo? ¡Oh!
No,
vos te vas ahora. Manchando, ¿no? Sí. Espero que haya tomado una cerveza de mi parte al menos.
Obvio.
Bien. ¿Alguna idea? ¿Qué se podría hacer con NSE?
Tomó más de una cerveza.
No voy a decir tu nombre.
¿Cómo se llamó?
Bueno. Vamos a volver un poquito para atrás.
No. Sale 2600. Ahí tienen un ejemplo de un pedazo de código de Lua. ¿No es precioso? Ay, qué lindo que es. No tiene... Por ejemplo, los comentarios. Se pone un guión solamente. Fueron dos guiones si me equivoqué. A mí no me gusta partir. ¿Dónde hay un arroba ahí? Las arrobas son para los mails, che. Justamente, la gente que me dice, ¿por qué no lo implementaban en Perl? Yo digo, pero si es igual el lenguaje. La gente que pide Perl, generalmente lo está pidiendo por la cantidad de módulos que saben que existen para usar Perl.
La base programadora de Perl.
Obvio. ¿Sabes que el otro día, verdaderamente, estaba preguntándole a Fyodor dos cosas? Uno, ¿por qué vamos a usar la extensión .nse para los scripts cuando podríamos usar .lua? Él me dijo que es branding. Yo me dijo, ok. ¿Y por qué estamos usando Lua? Me dijo, la verdad tenés que preguntarle a Diman, que es el que hizo todo este motor. Le pregunté a Diman y me dijo, ¿por qué me gusta? Porque me gusta y porque está diseñado para ser embebido. O sea, Perl también se puede embeber. Sí, me dijo, sí, se puede embeber, pero está diseñado para eso. Tiene internamente
es muy fácil armar una librería de funciones extra, hacer cambios en la estructura del lenguaje para que sea más viola para el objetivo que tiene el NFM. La respuesta me pareció válida, tipo, el lenguaje se puede modificar lo suficiente sin hacer demasiado esperote para adaptarlo exactamente a nuestras necesidades. Y me dijo aparte que no era bright only. Sí, está bien, yo odio. Okay. Tenemos una función sencilla, definimos un par de variables locales de esa función, la asignación de t ahí con llaves, estamos hablando de algo que en Lua es una tabla, en el resto de los lenguajes lo podemos llamar un array o una lista, también tiene diccionarios como el Python, tiene un montón de cosas. Los ciclos, los bucles son muy sencillos, fíjense de que tiene algunas cosas como Python. La verdad, para algo que no tiene que ser tan complicado como un script para hacer pruebitas, parece que es bastante fiel al lenguaje. Ah, cagué un detalle. ¿Alguien usaba Nessus? Dicen por ahí que esto va a tirar Nessus al tacho. También, ya digo que sí. Alguien está armando un modulito por ahí para que se puedan usar los scripts de Snapple directamente desde o un conversor para Lua, si hay algunas cosas. A mí me parece que por todo el tema de licenciamiento que hay con los diferentes scripts que hay, escribirlo directamente en Lua de cero no sería demasiado problema. Además, creo que cualquier grupito de enfermos nos podemos un mes tenerlos listos. Entonces, vamos a ir un poquito más a programación. ¿Dudas hasta ahora? ¿Comentarios? ¿Tiene calor? ¿Tiene aire acondicionado? No, no hace mucho ruido. ¿Bajo qué circunstancias un script escrito por nosotros o que viene con la distribución de NFE? Por el momento viene por separado. El lunes se hace un release beta de unas cosas nuevas que después les cuento al final, novedades. Y ya el próximo release directamente ya viene con NMA. ¿Un mes? ¿Bajo qué circunstancias se debería ejecutar el script que queremos hacer? Si fuera un script para trabajar sobre un SMTP, tendríamos que hacer. Tendría que tomar una decisión en el caso siguiente. Si me acaban de decir, NMAP me está diciendo de que encontró un servicio que está en el puerto 25, o mejor dicho, estamos en el puerto 25 de TCP, o si el servicio es SMTP. Caso 80, en servidor web. Estamos en el puerto 80 o estamos en otro lado. O es un servicio HTTP. Y si es un proxy, estamos en 128, 8080, o si se lo detectó como proxy o quit proxy, según el determinado que está en el portador. Bueno, eso se llama port rule. La regla bajo la cual se va a ejecutar el script. Pero si ese port rule tiene que estar adentro del script, ¿no implica de que el script se ejecuta siempre por cada análisis de NMAP? Sí, pero el resto, el action, lo que hay que hacer, no se ejecuta. Es como tener un módulo, importarlo, y que en el init de ese módulo tenga una cantidad de condicionales que devuelve true o false dependiendo de si quiero ejecutarme o no. Si quiero que NMAP cargue el action y haga lo que tenga que hacer, tengo que devolver true. Si no quiero eso, devuelvo false. Y el engine NFE se encarga de ejecutar lo que haya que ejecutar. Eso como funciones que uno quiere definir. Ahora, constantes. En cada script tenemos que darle un ID, o sea, un nombre al script. Un tag. El tag va a ser algo que van a ver después. Si queremos categorizar los scripts, podrían ser scripts intrusivos, o sea, que hagan algo contra el servicio al cual nos estamos conectando, puede ser pasivo, como por ejemplo que si encuentro un servicio SMTP, entonces que haga una consulta X en alguna referencia externa, o que guarde esa información en otro archivo, que se conecte en MySQL y haga alguna cosa, no sé, no está haciendo nada contra el objetivo, por lo tanto es pasivo, o sea, darle una categorización, nada más que eso. Ese es el tag. Y el description es: este script sirve para hacer pelota tal cosa. ¡Qué grosso! el description del día de hoy todavía no se está usando para nada. Lo llenamos por una cuestión de que alguien que vaya a bajarse el NT quiera ver cómo hacer uso de script para leer cada archivo y decir, bueno, ¿para qué sirve esto? Y básicamente dice que sirve para esta distribución. Tomen un código de ahí, reutilicémoslo y hagamos algo bueno. De hecho, recomendaban de que se hiciera eso. La gente que quiere hacer scripts para que después vengan con NMAP por defecto, tomen los que hizo Demon o los que contribuyeron otras personas y no reinventen la rueda. Manténganse ahí dentro de todo. ¿Por qué? Primero porque estaba en desarrollo. O sea, algunas cosas que se implementaban de alguna manera podían no llegar a estar disponibles en la versión final. Por ende, tu script había que reescribirlo. La verdad, mucho no pasó. La otra, el otro motivo, es de que algunas de las funciones que tal vez implementás terminaban formando parte de algo que va a salir en la próxima versión, que es una librería estándar de funciones y de algunas patrones regulares para cuestiones de protocolos, tipo. Seguí leyendo hasta que llegues al body de un HTTP. Ese tipo de cosas. Digamos, programación funcional. Entonces, la port rule ya quedó definida, volviendo a cómo se crea un script. Se vuelve true si queremos que el script, si queremos que la función action se ejecute, o hold si queremos esperar hasta encontrar algo mejor. Y action es lo que vamos a hacer, ese es el script en sí, el que se va a conectar, que va a reproducir una sesión HTTP falsa o lo que sea. También en función action, el return que tiene, lo que uno quiere devolver al engine, es un mensajito que se va a mostrar con los resultados de NMAP. Sí, los tengo guardados por acá, después en pantalla les muestro algunos scripts completos y algunas cosas que encontré por ahí. Entonces, algo más. Gracias. ID, open proxy, test, description. Decía si el proxy en remoto está abierto a que lo utilicemos. Yo iba a poner abuse ahí, pero me dijeron poner usage. Tag es intrusivo, verdaderamente me estoy conectando. Todavía no hay una definición concreta de qué tipo de tags hay. Hay 4 o 5 que son intrusive, informational, cosas así. Realmente no me acuerdo, todos los que escribí hasta ahora son todos intrusivos, así que los demás no me acuerdo. Y ahí hay un port rule concreto. Este es un script para que se ejecuta contra proxies HTTP. Por lo tanto, se ejecuta esta función. Le llegan los parámetros host y port que los manda NMAP. Eso, nosotros no los usamos. Los usamos para leer la información que hay ahí y no para no para setearlos, modificarlos, ni para llamar a la función. La función se llama exclusivamente por el engine. Sí. Si el número de puerto es 3128, o el número de puerto es 8080, o el servicio es HTTP proxy, o el servicio es Squid proxy, y todo eso encima funciona sobre TCP, se vuelve lo verdadero. Queremos que se ejecute el script. Queremos que se ejecute la función action. Si no, se vuelve falso y pasa al próximo. ¿Dudas? Por cada host. Cada vez que determina el servicio, si vos solicitaste análisis de servicio, cada vez que termina lo que vos solicitaste para ese puerto, chequea. O sea, se hace al momento. ¿Sabés que no estaban discutiendo si querían de que funcione el engine en paralelo al resto de los scans o no? A mí me parece el día de hoy sí, se están haciendo los scans en paralelo y se van lanzando threads de esto con un límite. Creo que va por ese lado. Sinceramente, tendrías que hablar con Demon y preguntarle todo, si no, es algo muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda, idea? ¿Algo? Ok. Ahora el action, algo más divertido. Falta un poco de código ahí porque era... Levanto un nuevo socket a través de la API de NMAP. Por defecto yo levanto una variable de tipo cadena, val, valor de retorno, vacía, porque si yo devuelvo una cadena vacía cuando termina la función, no se va a mostrar ningún mensaje en particular en la salida de NMAP. Es decirle, mirá, no muestre nada. No quise poner ni un mensaje. No me muestres nada, no pasó nada. Entonces, hago un collect, el next, hacia la IP, que me viene por la 2,
lo que sea, con el protocolo que sea, enviar una solicitud al SSP. Acá faltaría el barra N y todo lo necesario, pero no lo puse para que entre bien en una diapositiva. Total, después les pongo un ejemplo. Y fíjense, leer una línea de resultados, leer una línea del socket al cual nos conectamos. O sea, después de que hice la solicitud, quiero leer datos. Pero fíjense de que devuelve dos variables, status y el resultado en sí, que es lo que quise leer. Si el status es falso, o el resultado es un timeout, entonces, no sé, seguir esperando, lo que sea. Y si no, hacer alguna otra cosa y chequear verdaderamente si es un proxy abierto o no. Lo que hay en el else, el código entre el else y el verbal, es leer hasta encontrar el fin de las cabeceras HTTP. Esas cabeceras transformarlas con la función explode que vimos antes a una lista, a una tabla, un array. Después yo hago una iteración por cada uno de los elementos de esa tabla y me fijo si encuentro el header que yo busco. En ese caso, le mando, bueno, acá chequé el mensaje, pero es potentially open proxy. O sea, en teoría parece de que lo podés usar. Está bien. Después, close el socket y devolver lo que sea. El nada o se encontró un proxy. Sencillo, ¿no? Entonces, esto me lo pasó Diman hoy a las 11 de la mañana. El lunes o a lo sumo mañana se libera la versión beta final y trae documentación, algo que no tenía ninguna de las demás. Tenía que agarrar, leer el código y armar los scriptbox. Incorpora, para los que querían un poco de Perl, al menos tenemos los Perl compatibles regular expression. Uno no va a tener que llamar a la API de libpcr directamente, sino que va a estar grafeada dentro de un grupo de funciones propias del NS, que va a estar en esa standard library que se dice acá abajo. Para la próxima versión, que ya será parte de NMAP, tendrá una librería de funciones estándar, ya sólida, incorporando conceptos de programación funcional, y una buena cantidad de funciones vinculadas a patrones. Lo que les decía, leer del socket hasta encontrar tal patrón, por ejemplo. Lo hablamos muy rápido, pero me imagino que van a venir un montón más de cosas. Todavía no se liberó eso. Si quieren ir bajándolo, anoten esa dirección ya, porque yo nunca la había dado. La dirección de donde descargarlo, así que todos me mandaron mail, che, ¿y dónde bajo al final? Así que anoten. Igual creo que el PDF va a estar para descargar de sitio del Café.com, de mi blog y de todo eso. ¿Vienen? ¿Saludaron? Vamos a ver si me puedo chapar un poquito, ¿eh? Vamos a hacerles algo de data. ¿Esto que es Ubuntu?
Sí.
¿Por qué no puedo cambiar? ¿Dónde monta los pendrive estos? ¿Media? ¿Nunca se preguntaron por qué todas las terminales vienen por defecto con el fondo blanco en vez de negro? Sí,
ponele, ponele.
Terminal setting. Change profile, default. Title, tabs, view. Ah, qué bien ese juego. Yo veo common profile. Current profile, ahí está. Colors. Ah, ¿sí? ¿Yema?
No, arriba.
¿Dónde?
Acá en el
pintadí
y ahí
podés. ¿White on black sería? Vamos a subirle un poquito la... Qué verde, no, yo quiero subir el tamaño de la fuente. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Verdad?
Ahí está, sí.
Acá está.
Pude usarlo,
que lo... ¿Se hace resize automático? ¿Tenemos mi commander? Bueno, a ver...
¿Quieren ver el script de OpenProxy o de OpenRelay? ¿Cuál quieren ver primero? ¿El de Proxy? Sí. Alguien se decidió y habló. Bueno. En fin, como les decía, están los comentarios, era con dos guiones al final. Un solo guión sería un menos, claro. Sintaxis cero. Ahí ven una función extra que es definir, no son solamente dos funciones, uno puede definir todas las que quiera, solamente que port rule y action ya vienen. Entonces, esa función explode estaba en la wiki de Lua User, tenía un par de pifies, así que se corrigieron y aprovechamos y hicimos publicidad en ese en la wiki de Lua, diciendo, esta función se corrigió y la estamos usando en NMAP en CD, ay que fallo. Bueno, esa es la que transforma un buffer que tenga strings, cadenas, líneas adentro, separada con barra n, barra n, lo que sea, y por cada línea la pasa a un ítem de una tabla, un array, lo que sea. Entonces es más fácil iterar con todas las cabeceras, es un poquito más sencillo en la lógica. ¿Vieron ahí? Ya lo vimos justo antes. El port rule también lo habíamos visto. Socket, el map new socket, result, status, response, una variable i típica. Entonces, en vez de un resval vacío, yo acá doy una descripción un poquito más completa. Cada vez que nos conectamos por HTTP a un proxy, cada vez que nos conectamos a Google, en vez de responder server:apache, lo que venga, responde server:googlewebserver barra la versión. Como la versión puede cambiar, si encontramos alguna línea que empiece dentro de las cabeceras con server:tws, asumimos de que potencialmente puede ser un proxy abierto. La forma más válida, tal vez, se me ocurrió, a ver si alguien tiene una mejor idea, de determinar si un proxy está abierto o no, sería obtener la IP del proxy, o al menos la IP pública, y entrar a whatismyip desde ahí, ver si compara y da la misma información, o algo así, algo que sea información a contratar, algo que se pasa. Tal vez podría ser que nosotros tengamos un servidor web aparte en algún lado, y que armemos algún scriptito PHP que devuelva una cierta información que nosotros vamos a dar de antemano al script, entonces que pueda comparar si lo que encuentro a través del proxy es lo mismo que yo sé que quiero encontrar. Entonces, si esto y esto no son iguales, ya está cerrado el proxy, o algún cambio de datos en el medio estará bien. No sería la primera vez que hay proxies que te cambian, por ejemplo, los códigos de Google AdSense para que la guita le vaya a otra persona si hace clic. Uy, les di una idea malísima. Le pasó a un cliente mío. Entonces, levanto que el timeout sea 10 segundos. Voy a tardar. Si alguien piensa que hay que subirlo, se sube y punto. El script tiene abierto. Hago la conexión. Me conecto a Google. Ahí está la solicitud de HTTP 1.0 completa. Especifico cuál es el host. Si no, puede tener ya otro server en MP respondiendo, mejor dicho, otro dominio respondiendo. Le da la respuesta. En el caso de que haya una respuesta, o sea que el status no sea ni falso ni sea timeout, piensen que voy de then, el no hacer nada, explotar la respuesta en base al barra n, o sea, una línea nueva, mandarlo todo a result, mandarlo todo a response, leo desde result, el resultado. Fíjense que ahí dice receive lines 1, entonces no tendría que yo leer una sola línea, bueno no, la implementación de sockets por abajo lee lo que pueda. Si alguien programó aplicaciones de socket, sabe de que las cosas no son... Uno generalmente termina escribiendo sus propias funciones para mandar un buffer para allá y esperemos que termine de mandar. Estamos seguros que mandó mil veces de pelota. Bueno, entonces ahora, teniendo dentro de response una tabla, con cada elemento de la tabla como una cabecera, busquemos. Mientras no lleguemos al final, o sea una línea en blanco, la que separa las cabeceras del cuerpo, la respuesta HTTP, mientras no lleguemos al final y antes de llegar al final encontremos alguna línea que machee ese patrón regular, entonces devolvemos, mejor dicho, seteamos la variable result a potentially open proxy, el chequeo por tal cabecera dio positivo. Bueno, hacemos un break, resalta al final, socket close, return red bar. El red bar si encuentro un proxy va a ser este, y si no va a ser el que tenemos por defecto de arriba. Tengo una lista. Es bastante sencilla la programación del equipo, ¿no les parece? Veamos uno un poco más rebuscado. Sí. Ahora les muestro una pantalla de cómo queda. Se me acordó. Otro script. Este es el de Open Relays de SMTP. Muchos van a decir, y pero podría ser un poquito mejor la parte de el hello o el hello que mandamos, ¿no? Y sí, pero si fuera demasiado mejor sería más fácil abusar del script. Así que si querés verdaderamente que funcione bajo cualquier circunstancia, lo vas a modificar. Este básicamente para la mayoría de los casos funciona guay. Que se usa para encontrar todos los relays que hay en Edu. Después se los muestro. Entonces, fíjense, el port rule es que es 25 y en SMTP para TCP. Eso es claro ya, ¿no? Ya el Action también levanta un socket, arma un par de variables. El TOR ahí es la variable, es la tabla de destinatarios, Table of Recipients, que la voy armando dinámicamente en base a una información que obtengo y lo que es, ya sé que es un chequeo de Open Relay. Todos los diferentes mail from, diferentes sintaxis. Hacemos el connect, si no hay timeout, etcétera, bueno, SMTP. Introduce ourselves. Mandamos eso al server.
No tendría que...
Me va bajando, voy a ponerme adelante. Listo.
Subí un poquito.
Ahí. Mandamos el eclo. ¿Alguien conoce SMTP? Lo mínimo indispensable. Lo primero que uno hace cuando se conecta a un servidor de mail. Mejor dicho, lo que un servidor de mail hace cuando se conecta a otro servidor de mail para mandar su mail es... muy común que nosotros lo vamos a las manos. Por eso, lo que uno hace... Uno es decir, bueno, soy tal dominio. Uy, qué grosso. Felicitaciones, cómo te vas. Te hacen varios chequeos y dependiendo del MTA te acepta o no, te tira, lo que venga. Si tengo una respuesta que es 250, sea un error, cierro la conexión. Mirá, hubo un pifi, acá esto lo vamos a tener que cambiar, fijémonos qué pasa. Hello with error, so time with enable script trace to see what is happening. Script trace es una función, un parámetro de NMAP que tendría que haber contado cómo se llama un script, ¿no? Que te muestra qué es lo que cada script va haciendo. Te lo muestra en pantalla. Es muy, muy fijado. Entonces, si no hubo un error, tratemos de obtener del resultado, con ese patrón regular de ahí, cuál es el servidor de... el nombre del servidor de mail remoto. O sea, me dice hotmail.com mail server. Bueno, listo. Vamos a falsificar hotmail.com y lo guardamos en mail server name. Bueno, leer el resto de la respuesta que tengamos y llegar a ver, a veces se pueden devolver varias líneas, no hay problema, el protocolo lo permite. Y bueno, ya que tenemos el mail server name y ya no hay información que tengamos que leer, empecemos a hacer pruebas nosotros. Armemos la tabla TOR, sí, para eso. Armamos un mail from y un rct to. Mail from es el comando que le mandamos diciéndole yo soy tal dirección de mail y quiero mandarle a tal otro. Por cada uno de esos comandos se va a, vamos a tener un código de error, de respuesta, como tuvimos antes, positivo o negativo. Armamos diferentes opciones. Fíjense si alguien alguna vez chequeó su propio servidor de mail, si era un open relay en diferentes sistemas, diferentes páginas que hay para hacer estas pruebas. Hay una que te muestra todo eso, yo de ahí saqué la idea base. Y un solo ejemplo de ahí no está. Que no se podía armar con la lógica. Entonces, una vez que llené esta tabla, por cada uno de esos elementos yo voy a mandar. Primero le mando un RSET. ¿Por qué lo mando de entrada si no es necesario ahora? Para evitar una lógica en la cual le tengan que decir mandalo solamente si no es la primera vez. El RSET lo que hace es limpiar el mail from y el RCPT to que haya y volver a un estado en el cual el hello o el hello no es necesario, pero podemos mandar el mail. Entonces, primero mandamos el RSET, nos fijamos si se volvió un error o no. Entonces, mandamos el mail from y esperamos el error que haya. Fíjense que lo armamos con el elemento de la tabla TOR que sea necesario en la línea send. Cada elemento tiene dos, el mainframe y el RCPT2. Yo estoy levantando el frame, el eje. Fíjate más arriba. Fíjense en que yo defino por cada tabla un F y un T, el from y el to. Entonces yo llamo al F o al T como me parece. Después mando el RCPT to, si obtengo un 250, y si el resultado es válido para el mail from y el RCPT to, entonces encontramos un append relay. Devolvemos, se terminan los bucles, qué sé yo, y si no, bueno, relay denied. ¿Se entendió? Sí, ya estamos terminando. Bueno, la lista de los edu.ar. ¿Se ven? Chipi. Hay de todo. ¿Lo pueden hacer ustedes en su casa?
Trabajo práctico.
Trabajo práctico. Averiguar cómo hacer una transferencia de zona. Y si no, les paso el script que me armé yo, que son dos líneas, un for en un host, un xarg por ahí. ¿Qué más? A ver. SMTP relay scan. Esta versión la hice con las direcciones IP y no con los nombres de dominio para que no puedan machearlo tan rápidamente. Fíjense los resultados, ahí están como vos los buscabas. En el medio justo de la pantalla. Encontró un QMail y el script Open Relay SMTP, Open Relay Found. La red securizada del QMail, El software no hace la seguridad la hacen ustedes. Hay software que es imposible de securizar, no es una opción, punto. SMTC cerrado, en este caso. No sé. A ver. ¿Algún otro interesante? Julio, bueno, la verdad es bocha. ¿Parece divertido?
¿Cómo se llama el script? Es un archivo.
Los scripts uno los guarda en un directorio que viene dependiendo de donde vayan a instalar. Los scripts. Vos decías no el nombre del archivo, sino cómo se lo ejecuta. Nmap generalmente es menos S y el tipo de scan que queremos hacer, TCP, UDP, de versiones, bueno. Si hacemos menos SC, va a ser un análisis de versión, todo re completo, y encima va a ejecutar los scripts que sean necesarios según el puerto. Si yo a eso le quiero agregar qué puertos quiero escanear, hago menos P, 25,22, como sea. Todo eso, si ejecutamos Nmap solo, aparecen un montón de ejemplos muy sencillos. Y si queremos agregar información extra, scriptase. Y después los objetivos, ¿no? www.google.com. Y ya está. Es así de sencillo. ¿Todos tienen de dónde bajarle en este, ¿eh? ¿Lo notaron? Bueno, también funciona en Windows. Si alguno no puede usar Linux en su trabajo y necesita hacer pruebas, ¿sí? O no puede instalar VMware, lo que sea. ¿Qué le vamos a hacer? Agradezco a mi hijo, lo quiero mucho, él me da siempre fuerzas para hacer todo. Mi mujer, ¿qué les puedo decir? Bambi, quiero. 2600 por la frecuencia. Gracias, si no, te lo viene. Nos estamos afuera en el pasillo, así liberamos el agua. Muchas gracias por venir y por bancarlo.
¿Cómo andas?
Sí, me acuerdo.
¿Te acordás bien?
Sí.
¿Viniste de viaje para la charla?
Sí. Ayer.